Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo de Usía Perdiz, de Rodrigo Rodríguez, que está al mando de toda la técnica, y de Antonio Bernárdez. Bienvenidos a vuestra COPE más cercana. Nos escucháis en el 104.7 de frecuencia modulada y también a través de nuestra web cope.es/Vigo. Lo podéis hacer también a través de nuestra aplicación móvil COPE, que podéis descargarla de manera gratuita en vuestros dispositivos. Es 9 de diciembre del 2020. Si queréis contarnos cómo estáis viviendo estos días de restricciones, de pandemia, de paseos por la calle, podéis hacerlo a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, donde nos podéis encontrar con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Aunque hoy parece lunes, es miércoles. Ya estamos a mitad de la semana laboral y con secuelas agradables que nos ha dejado el puente. No climatológicas precisamente, pero sí del disfrute de muchas personas que se pudieron acercar a los locales de hostelería y volvieron a tener la sensación real de sentarse en una terraza a tomar un café o una cerveza, a pesar del frío. Había ganas y en Vigo fueron muchos los que volvieron a sus locales habituales. Pero para la hostelería es insuficiente abrir hasta las 5 de la tarde. Por eso hoy vamos a hablar con Rubén Pérez, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de la zona del Náutico, para saber qué esperan de las próximas semanas. Y otro sector que también aguarda poder hacer caja en estas fechas navideñas es el de los mercados de Vigo, que incitan al consumo con sus campañas frecuentes, fidelizando al consumidor con un trato directo y un excelente producto. El gerente de Mercacebi, que engloba los mercados de Vigo, Delmiro Hermida, estará con nosotros para saber qué esperan de estas fiestas de consumo masivo. Os queremos contar también que hace unos días la Federación Provincial de Comercio está liderada por Enrique Lago Granada, que ha ejercido desde hace años como presidente del colectivo de empresarios de Redondela. Una nueva etapa con nuevas perspectivas para aglutinar a todo el sector de la provincia en defensa de los intereses colectivos. Tendremos la oportunidad de conocer sus proyectos. Hablaremos también del aniversario, 795 años de su dedicación, ceremonia con la que se consagra como iglesia la Catedral de Tui. Y nada mejor que hablar de esta historia con el canónigo archivero de la Catedral, don Avelino Bouzón, persona apasionada de su trabajo, que nos invitará a visitar esta obra arquitectónica. Y con el mal tiempo que estamos teniendo y sobre todo con las bajas temperaturas que padecemos, nos vendrán bien algunos consejos sobre los cuidados que debemos aplicar a la piel. Por eso nuestra compañera Usía Perdiz, asesorada por un dermatólogo, nos permitirá conocer en su reportaje de hoy cómo debemos actuar y sobre todo qué aplicar para nuestra piel en momentos de mucho frío, para que no se reseque. Y en nuestro viaje diario por la comarca intentaremos que el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, nos cuente cuál es el proyecto que tiene para la Casa Peralba. Todo esto y mucho más en un instante aquí en COPE Vigo, en el 104.7. ¡Comenzamos!
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom.
Usía Perdiz, muy buenos días.
Muy buenos días. Pues continúan descendiendo los casos activos de coronavirus, que se sitúan ya por debajo de los 1.500 en el área sanitaria de Vigo. En las últimas 24 horas se registraron 75 nuevos contagios y la cifra concreta es de 1.499 personas con el virus en activo. 59 de ellos están ingresados en planta en el hospital y 10 en la unidad de críticos. También en materia sanitaria, una noticia que demuestra una vez más la calidad de los profesionales que trabajan en nuestra área sanitaria. Una médica de atención primaria Marian Vigo, nueva presidenta para España de Médicos del Mundo. Nieves Turienzo trabaja en el Centro de Salud de Bouzas, puesto que seguirá compatibilizando con este nuevo cargo, que es voluntario. Médicos del Mundo es una ONG internacional con delegación en varios países. En España está formada por más de 60.000 socios. Y por último, el próximo miércoles, día 16, pleno extraordinario en Vigo para la aprobación definitiva de los remanentes, 33 millones de euros que se destinarán principalmente a varias humanizaciones en distintas zonas de la ciudad olívica.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos a saber en qué condiciones nos va a afectar la situación climatológica esta tarde y también en la jornada de mañana jueves. Para ello hablamos con Juan Taboada de Meteo Galicia. Hola, Juan.
¿Qué tal? Buenas tardes. Después de una mañana muy tranquila en la zona de Vigo, eso sí, algo fría con una mínima que tuvimos al principio de la mañana de 5 grados, veremos cambios importantes ahora por la tarde. Y es que se acerca un sistema frontal bastante activo, dejará aumento de nubes y lluvias, empezarán a media tarde y serán especialmente persistentes y de intensidad moderada durante esta noche y la madrugada de mañana jueves. Se pueden acumular cantidades de lluvia bastante significativas. Con estas lluvias llegará una suavización de las temperaturas, valores en torno a 15 grados de máxima y vientos de suroeste que soplarán con intervalos de moderado. Y ya mañana, una vez que haya pasado este frente, con las primeras luces del día, veremos una jornada templada con lluvias de tipo intermitente.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues la mejor noticia en cuanto al tráfico que os podemos contar hasta ahora es que no hay incidencias dignas de mención, por lo menos es lo que nos trasladan a esta hora desde la sala de pantallas de la Policía Local del Concello de Vigo. El tráfico, es fluido.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nos estamos acercando a Navidad, el consumo lo tenemos a la puerta prácticamente de nuestras casas y todo el mundo está deseando vivir cierta normalidad. Los mercados quieren estabilizarse, la hostelería quiere abrir en toda su jornada laboral. Y el hecho es que esperemos que en la próxima semana, tal y como nos acaba de contar nuestra compañera Usía Perdiz, con esa incidencia a la baja de nuevos contagios de coronavirus, pueda permitir a ese comité de emergencia, a ese comité de sanidad, el que en Vigo en particular, porque ya sabéis que estamos perimetralmente cerrados junto con otros concellos, permitir a la hostelería que habrá más horas de las que abre ahora mismo, fijadas hasta las 5 de la tarde. Pero el comercio también se resiente por esta situación. Muchos comerciantes dicen que al estar la hostelería cerrada por la tarde, la gente no se anima mucho a tratar de adquirir productos en los comercios. Pero por este motivo, nosotros hoy nos hemos planteado felicitar, porque acaba de ser nombrado presidente de la Federación Provincial de Comerciantes, a Enrique Lago, y también preguntarle sobre esta incidencia que está afectando a todo el comercio. Presidente de la Federación Provincial de Comerciantes, Enrique Lago, muy buenos días.
Muy buenos días a todos, buenos días.
Bien, en primer lugar, felicidades, aunque no sé si felicitación por este motivo en un momento como este, cuando hay que liderar el comercio en toda la provincia, ¿es un plato de buen gusto o hay que trabajar de lo lindo junto con el equipo de colaboradores para que el comercio vuelva a estar en el nivel que estaba antes de la pandemia?
Bueno, para nosotros en este momento ha sido un reto muy importante, pero creemos todos los presidentes de asociaciones y los miembros de las directivas que es el momento de remar hacia adelante. Es decir, no podemos quedarnos parados. Nuestro objetivo es levantar otra vez la economía de la provincia de Pontevedra a nivel comercial y hostelero. La hostelería para nosotros es la cabeza tractora al final en todas las localidades. es la que le da vida a los centros urbanos, con el comercio, claro. Pero la hostelería, las terrazas, el ambiente de la calle lo pone la hostelería. Es un punto de enhorabuena si podemos felicitarnos que en unos días la hostelería pueda abrir de una forma más normalizada, siempre dentro respetando todo el tema sanitario, pero creemos que en este momento la situación es muy complicada, muy compleja, no tenemos una salida fácil del túnel este en el que en este momento estamos, pero todos hemos apostado por tirar del carro, ir para adelante y apostar por la Federación Provincial con todas las consecuencias.
Bien, una federación provincial que a partir de ahora aglutina a distintas federaciones locales, como es el caso de FECOVI de la ciudad de Vigo, con proyectos encima de la mesa. ¿Cuáles son los más inmediatos?
Pues los más inmediatos es en este momento estructurar la propia federación, que no existía como tal a nivel provincial. En este momento, desde el arranque, en hace escasamente un mes, en el que empezaron a participar 14 asociaciones, en este momento podemos decir que somos prácticamente 20 asociaciones ya de la provincia de Pontevedra. Entre ellas, pues prácticamente la mayoría de las representadas en Vigo. Bien. Para nosotros es simplemente en este tiempo de arranque estructurar la federación, consolidarla, que las asociaciones puedan participar dentro de la federación en todo el tema relacionado a través de la Federación Gallega de Comercio y la Dirección General de Comercio, y a ponerla en actitud de trabajo, en darle vida a la asociación. No tenemos un reto concreto en este momento más que consolidarla, estructurarla y consolidarla. Y a partir de ahí, lo que todas las asociaciones consideren en un momento dado que podamos hacer, unos por los otros.
En un momento de dificultad, Enrique Lago, no cabe duda que la unión hace la fuerza y fortalecer en este caso a este colectivo de comerciantes de todas las ciudades y poblaciones próximas a Vigo es importante para afrontar esos nuevos retos a los que usted hacía mención y también a la hora de poder llamar a puertas dentro de lo que es el mundo de la administración para poder recibir esos incentivos, esas ayudas y esas subvenciones que también puedan ser partícipe de lo que pretenden ustedes como colectivo.
Exactamente. Hay que tener en cuenta que al haber empezado, hablamos de hace un mes escaso, pero en este momento nosotros tenemos a través de las asociaciones prácticamente más de 3.000 establecimientos comerciales de la provincia de Pontevedra. La mayoría negocios familiares, muchos también con empleados, con lo cual podemos estar hablando de a partir de 6.000, 7.000 empleos en este momento solo y con este inicio, con este arranque. Colaboramos con las asociaciones de autónomos y con las diferentes administraciones, sobre todo locales, porque está claro que la implantación a través de las asociaciones de comerciantes es una implantación local. Entonces, a partir de ahí, nuestra colaboración a través de la federación hacia las asociaciones para a la administración local, la provincial y la autonómica a través de la Dirección General de Comercio.
Pues Enrique Lago, se nos va el tiempo, presidente de la Federación Provincial de Comerciantes. Mucha suerte y fortuna en este nuevo proyecto que aglutina, como él bien decía, a 20 entidades comerciales de toda la provincia de Pontevedra. Gracias, buenos días, Enrique.
Gracias a vosotros, buenos días.
En esta jornada de miércoles nos gustaría hacer en retrospectiva de lo que ha sido para la hostelería este puente en la ciudad de Vigo y en muchos lugares también. Para hablar de ello contamos con Rubén Pérez, que es el presidente del colectivo de comerciantes y también del mundo de la hostelería de la zona del Náutico. Rubén, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué podemos decir de estos días festivos?
Bueno, la verdad que nosotros esperábamos esta acogida de la gente, pero la gente al final somos latinos, buscamos el contacto, buscamos socializar. La ciudad cada vez se da más para hacer vida en la calle, ¿no? Con todas estas nuevas obras, nuevas infraestructuras que se están llevando a cabo por parte del concello. Bueno, tenemos un ancla, un lastre muy grande, que es el bicho este que nos hace tener limitaciones, pues limitaciones de movilidad, en este caso limitaciones de apertura, que es con las que tenemos ahora, con la apertura de la sala y la terraza solo hasta las 5 de la tarde y con unos aforos muy reducidos. Bueno, yo no me voy a cansar de decir y de repetir que no somos el problema, sino que somos parte de la solución, porque por desgracia no está constatado en ningún sitio que hayan cerrado cualquier sector de ocio, porque ya no son los hosteleros, el ocio nocturno, es todo el turístico, todo lo relacionado con el ocio, y no han bajado, por desgracia. Nosotros encantados de que se hubieran cerrado 3 meses y se hubiera solucionado el problema, pero no ha sido así. Y ponemos ejemplos como la Comunidad de Madrid, que bueno, hay científicos que lo valoran de una manera, otros de otra, pero bueno, la hostelería no se ha cerrado nunca, incluso el toque de queda se ha ampliado una hora y han ido bajando poco a poco y están en números prácticamente menos que los actuales nuestros.
Rubén, sucede que cuando a alguien le privan de poder hacer cualquier actividad, y en este caso, bueno, volvemos a considerar que poder sentarnos en una terraza es una actividad de disfrute del ser humano, de los latinos, que somos nosotros, y ha habido pues una afluencia masiva. ¿Vosotros creéis que esto, mientras estas restricciones se mantengan, va a seguir siendo así? Es decir, que el vigués tiene ganas de sentarse en una terraza.
Bueno, tengo una terraza, si el tiempo lo permite, que como sabéis, estamos en unas borrascas y aún siguen una y entre otra, que es normal. Nosotros, entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre, siempre nos azota ahí un poquito las inclemencias meteorológicas, pero sí, es decir, hemos visto que la gente, es decir, yo ayer que me di una vuelta a ver la iluminación, fui en el coche y tal, y las rampas de la Gran Vía estaban pues con muchísima gente, es decir, viéndola, disfrutando de la ciudad, de la iluminación y disfrutando de los negocios, del comercio, de la hostelería, es decir, al final es la vida de la ciudad, ¿no? Y más en estos momentos que de Navidad y tal, que me gusta, pues bueno, socializar un poco más o salir a hacer esas compras para las fiestas que vienen. Y bueno, hay que adaptarse, ya nos dicen desde todos los lados que van a ser unas Navidades, o están siendo ya unas Navidades diferentes, pero de todo hay que aprender, de todo hay que adaptarse. Yo creo que de esta situación vamos a salir muy, 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 muy refortalecidos, porque hemos aprendido muchísimas cosas nuevas, es decir, lo del teletrabajo, lo de las videollamadas, esto, las reuniones de gente en todos los puntos de España. Me refiero al pequeño comercio y la pequeña hostelería, la gran empresa está acostumbrado a ese tipo de... Pero era tecnología y hábitos que no estábamos habituados. También va a ayudar para, es decir, a veces, es que tengo un bar debajo de casa que me rompe la cabeza. Cuando estuviste 3 meses sin el bar, Dios mío, bendito bar, cuando abrió el bar. Entonces, pues bueno, para darse un poco cuenta de valorar más lo que tenemos, ¿no? Porque cuando nos encierran o cuando algo pierdes, te das cuenta de lo que realmente lo valorabas, ¿no? No nos damos a veces cuenta hasta que lo perdemos. Entonces, bueno,
es que a veces la cerveza y el café no sabe igual en casa que en una terraza, en una cafetería.
Ah, eso por descontado, pero ver un partido de fútbol comiendo las tipas, tirándolas al suelo y compartiendo y disfrutando el gol de tu equipo en casa, pues no es lo mismo, aunque tengas una pantalla más grande, con más definición, con allí el sofá de cuero, pero no, el bar es el bar y lo va a seguir siendo toda la vida.
Es cultura, Rubén Pérez. Por cierto, ¿qué esperáis de las próximas semanas?
Bueno, pues en cuanto a las restricciones, la verdad que con la Junta de Galicia, pues por medio de la Federación de Hostelería, tenemos una interlocución muy buena. No compartimos las decisiones, pero por lo menos se nos informa, se nos consulta y nosotros esperamos que lo que nos transmitieron este lunes, que claro, nos rompió un poco el planning este festivo del martes, porque el comité clínico se reunía los martes, que es cuando tienen datos más fiables, porque bueno, el domingo pasar los datos a un lunes y tal, pues o los fines de semana, pues igual se hace menos PCR que una semana. Lo que nos trasladan es que se reúnen los martes, porque los lunes es cuando entran los datos más fiables. Y estamos bajando, se constata la bajada, estábamos en 212 casos en lo de los últimos 14 días, ese parámetro que miden. Por debajo de 200 es el horizonte que nos ponen para quitarnos esa restricción de las 5 de la tarde. Y yo cuento con que si no en la reunión del viernes, en la reunión del próximo martes, nos den la campanada y podemos trabajar como el resto de Galicia lo está haciendo, como lo está haciendo Coruña, como lo está haciendo Santiago, como lo está haciendo Lugo, las grandes urbes, ¿no?
Vamos a pensar, Rubén Pérez, que la próxima semana pueda haber buenas noticias. Será bueno para todo y será también significativo de que la incidencia de infectados ha descendido en el área sanitaria de Vigo y podríamos volver a cierta normalidad a la hora de poder acceder pues a este tipo de locales del sector servicios, de la hotelería y de la hostelería en condiciones. Rubén, muchas gracias. Buenos días.
Venga, buenos días. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Cuando son las 12 y 50 minutos, continuamos este tramo de tu radio más cercana, dando la bienvenida ahora también a todos aquellos oyentes que nos siguen a través de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya venimos compartiendo un buen tramo de radio en COPE más Vigo en el 104.7. Nos acompañamos, si os apetece, hasta que el reloj marque la 1 de la tarde, y en unos momentos tan solo buscaremos esa conversación con Usía Perdiz, porque nos va a traer ese reportaje que nos hablará de los cuidados que debemos tener con nuestra piel en épocas de frío.
¿Eres empresario o autónomo y estás agobiado por las deudas? Logo Abogados te asesora para cancelar todas tus deudas y a recuperar la tranquilidad con la ley de segunda oportunidad. Empieza una nueva vida sin deudas. Logo Abogados estudiará tu caso de forma gratuita y sin compromiso. Y además te defendemos frente a los abusos de bancos y fondos buitre. Logo Abogados, calle Chano Piñeiro 7 Bajo, Vigo, 986-442267 o logoabogados.com. Es momento de compartir y desde Montechico queremos que tus clientes y amigos disfruten esta Navidad de tu reconocimiento y amistad con nuestros ibéricos. Consulta nuestra web montechico.es, visítanos en Colón 1 Vigo o llámanos al 986-09-2046 y disfruta de nuestras ofertas de jamón ibérico de bellota por 215 euros o de cebo de campo por tan solo 108 euros. Ah, y lotes de Navidad desde 30 euros. Regala Montechico, regala calidad.
COPE Vigo
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media 900.
Que yo esté, tu corazón alcanzaré.
Usía Perdiz, hola, hola.
Hola de nuevo.
Dinos, ¿qué nos traes? ¿Qué nos aportas hoy? Porque esta mañana empezábamos con 6 grados y el termómetro sube muy poquito a poquito. ¿Qué consejos nos vas a trasladar para tener la piel en condiciones?
Pues sí, Antonio, ha llegado ya el frío. Creo que, bueno, pues como bien dices, todos nos hemos dado cuenta de ello. Desde hace unos días ya no solo salimos de casa ataviados con nuestro abrigo, sino pues que también se hace necesaria la bufanda, los guantes e incluso un buen gorro que nos proteja de las bajas temperaturas. Y al igual que nos protegemos del frío, pues también debemos prestar especial atención a nuestra piel. Y es que en invierno el cuidado de nuestra piel precisamente se hace más necesaria debido, como bien decías, a las bajas temperaturas. Y para poder profundizar más sobre ello, he buscado la opinión y los consejos de una profesional como la doctora Lidia Pérez, dermatóloga.
Ahora toca hablar del frío, pero la piel es una estructura que constantemente a lo largo de todo el año recibe el impacto de numerosos factores externos. Uno de ellos es el frío ahora mismo, otro de ellos es el sol y el calor durante el verano. En todo el año podemos tener momentos de lluvia, cambios de humedad, o sea, momentos de viento, cambios de humedad que van a influir directamente en las condiciones locales de la piel. Y la piel es la barrera cutánea que nos defiende frente a agresiones y que nos protege internamente.
Una breve explicación para que entendamos la importancia de mimar nuestra piel también en invierno y lo importante, ¿cómo debemos proteger nuestra piel en época de frío?
Básicamente de tres formas. Tenemos que tener cuidado a la hora de hacer la higiene diaria, de no utilizar temperaturas muy elevadas, pues porque el agua constante a temperatura muy elevada puede estropear y deteriorar la barrera cutánea. Tenemos que utilizar rutinariamente agentes protectores, cremas humectantes y emolientes que formen una barrera, no tan que nos mantengan la piel hidratada, que también, sino que contribuyan a robustecer la propia barrera de la piel que actúa en la defensa contra, en este caso, la agresión que supone el frío. Y por último, utilizar regularmente medidas de protección física contra el frío, ropas que nos mantengan aislados, que nos ayuden a preservar el calor y la humedad de nuestra piel y que minimicen la pérdida de agua transepidérmica, que es lo que el frío y la reducción de la humedad ambiental van a determinar en estas épocas del año.
Ya ves, tres consejos sencillos que permitirán a nuestra piel superar con buena nota este frío invierno. Pero claro, no todas las pieles son iguales. Por ejemplo, hay personas cuya dermatitis es todavía más delicada, lo que se conoce como piel atópica, una piel que carece de elementos y lípidos que una piel, a diferencia de una piel normal. La piel atópica es más vulnerable a factores externos como el frío.
Precisamente en esta época del año es cuando la mayor parte de los atópicos se pone peor, básicamente porque el frío cambia las condiciones de humedad del entorno y lo vuelve más seco. Los pacientes atópicos típicamente en verano mejoran, entre otras cosas porque el ambiente es más cálido. En invierno, por el contrario, hay menos radiación ultravioleta de tipo B y hacemos una vida más resguardada y no hay tanto sol. Y por otro lado, las frías temperaturas resecan el ambiente y además utilizamos más elementos de térmicos, calefacción, aires más calientes que van a deteriorar un poquito más la barrera cutánea.
Por eso, las personas que tienen piel atópica lo pasan peor en invierno. Lógicamente, en este caso, los cuidados y la protección deben ser mayores.
El cuidado imprescindible en los pacientes atópicos, porque carecen de él, es una hidratación adecuada. Deben incorporar en su rutina diaria la aplicación de un agente emoliente, un agente humectante que ayude a preservar la barrera de la piel y que ayude a evitar la pérdida de agua transepidérmica, que va a ser uno de los factores que esté incrementados en nuestros pacientes y que va a determinar que su piel no funcione, entre comillas, de forma tan impermeable como lo hacen las pieles de las personas que no son atópicas. Entonces, en esta época del año es todavía más importante que los niños atópicos apliquen regularmente un producto que les hidrate la piel y que vayan protegidos térmicamente del frío en zonas que van a ir más expuestas como las manos y la cara.
Estamos prestando especial atención a la piel de nuestro rostro, pero otras zonas del cuerpo también se exponen al frío, por ejemplo, las manos. Estos son los cuidados que nos aconseja Lidia Pérez.
Las manos, además, en esta época del año, por circunstancias, las circunstancias que estamos viviendo específicamente en estos últimos meses, que nos han obligado a todos a hacer un uso más intensivo de productos desinfectantes de manos, pues son zonas que van a sufrir más, ya en todos nosotros, pues en los niños atópicos y en los adultos atópicos, muchísimo más. Los geles hidroalcohólicos que tan comúnmente hemos aprendido a utilizar y van a necesitar una hidratación pues más regular de lo que harían en otras circunstancias.
Creo que todos ya hemos aprendido a usar de manera habitual geles hidroalcohólicos, una de las medidas más eficaces en la lucha contra el coronavirus y su propagación. Pero claro, habrá quien un uso prolongado les afecte. ¿Qué debemos hacer en este caso si tenemos piel atópica? Escucha.
Hay que mantener un mínimo, lógicamente, dadas las circunstancias, un mínimo de aplicación y de desinfección sin caer tampoco en el abuso. Un mínimo, yo me atrevería a decir que apelando un poco al sentido común y en este tipo de pacientes, compensarlo con un uso más regular de agentes hidratantes y con un uso más regular de productos de higiene, es decir, de jabones más específicos para este tipo de pieles, no usar jabones tan comunes. Hay geles hidroalcohólicos en el mercado que van un poquito compensados con agentes humectantes como la glicerina. Sería bueno para estas personas utilizar este tipo de productos que en este caso van a resecar un poquito más de lo que lo hacen otros geles hidroalcohólicos más convencionales.
Pues aquí los consejos de una profesional. Por último, os recuerdo, volviendo al rostro, porque hablamos de que protectores solares, pues parece que solo son necesarios en verano. Pecamos de ingenuos y eso es porque tanto en verano como en invierno son necesarios utilizarlos. Lo riguroso sería ponerlo todo el año. En verano es inmensamente necesario aplicarse un factor de protección, pues porque acudimos a la playa. En invierno también y sobre todo si practicamos deportes de montaña y de nieve, donde la cantidad de radiación es mayor y la piel va a sufrir más. Claro, nos preguntamos, ¿cuál es el factor más aconsejable? Pues la opinión de la profesional es el más alto, porque claro, no lo aplicamos todas las veces que deberíamos y no podemos seguir las mismas normas que siguen en los laboratorios, pues no estamos en ese mismo ambiente siempre. Así que el protector de facial, a utilizarlo todo el año y con el mayor número de protección.
Pues nos quedamos con tres datos que aportaba nuestra dermatóloga de cabecera, Uxía. No usar agua muy caliente los días de mucho frío, sí tener a mano una crema protectora, no hidratante, sí en parte sería hidratante, pero protectora, que nos proteja la piel y sobre todo ir bien abrigados. Pues Uxía, muchas gracias por estos consejos y por aprender cada día un poquito más. Gracias.
Hasta dentro de un ratito.
Navidad.
Recuerda que nosotros volvemos a la 1:20 en el 87.8 y en el 104.7. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.